Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo en esta tarde que hoy se nota que el tiempo, poco a poco, vamos teniendo los días más largos porque, ¿verdad, Roberto Macedonio?
Sí, Nieves,
el día
¿qué tal?
Sigue pletórico con sí, ese sol que va poco a poco
bonito,
cayendo. Qué bien, qué maravilla. Bueno, pues paseando por las calles de Madrid, nos vamos a la Plaza Mayor.
¡Claro que sí!
Tiene más de 400 años. Hace, por cierto, muy poco celebrábamos los cuatro siglos de este lugar tan emblemático de Madrid y ahora el Ayuntamiento pues está diseñando un plan para conservar todavía mejor este espacio, ¿no?
Así que hay que visitarlo. ¿Pero quién no ha ido a la Plaza Mayor una tarde de sol como esta? ¿Verdad?
Claro.
Aunque es un lugar frío porque enseguida con esos soportales se esconde el sol y es un lugar que tiende a ser frío. Pero este plan del Ayuntamiento, Nieves, incluye un mejor mantenimiento, en definitiva, de esos soportales tan típicos, tan emblemáticos y una mejor conservación de los mercaditos de filatelia, esos que se ponen ahí, los de numismática, tan
sí,
tradicionales, que
¿verdad?
Son parte de la plaza ya, ¿verdad? Allí se encuentra
sí,
uno
sí,
de todo y cosas muy antiguas además. Por eso hoy nos vamos a patear aprovechando esta tarde de sol, este lugar que tanto nos gusta y tenemos que empezar hablando de su origen. La Plaza Mayor ha sido, ha sufrido muchas transformaciones, pero su origen, el origen de todo, nos lo ha contado el cronista de la villa, Ángel del Río.
Después de la Cibeles y la Puerta de Alcalá, este es el monumento más fotografiado por los visitantes, incluso por la gente de Madrid, al cabo del año. Aquí ha pasado la historia de Madrid y sigue pasando. Felipe II, cuando en 1561 trae la capitalidad de Madrid desde Toledo, dice que Madrid tiene que tener una plaza dinámica, una plaza moderna que sea comparable con la de las mejores ciudades de Europa. Estaban los arrabales, las afueras de Madrid. Y además aquí había un lago que se tuvo que desecar para poder construir la plaza.
Fíjate que había
ese es el origen.
¿Sí?
Había un lago, exactamente, Nieves.
Curioso.
En lo que eran las afueras del centro, o sea, las afueras de la capital, ¿no? Eso que hoy en día es el centro absoluto, en su momento eran, como nos ha explicado, los arrabales. Nos hemos dado un paseo con él, con este cronista de la villa. Sin duda, a todos nos encanta la Plaza Mayor. Nada como ir a visitarla. Y a lo largo de su historia, en este lugar ha habido desde corridas de toros, porque ha sido una plaza de toros también, hasta un lago, como comenta Ángel del Río, e incluso ejecuciones públicas.
¡Ay, lo peor!
¡Ahí estaba la Inquisición! Esa parte no nos gusta, así que la vamos a pasar rápido, porque hoy en día, si por algo se caracteriza este lugar, es por su caballo. Ay, el caballo, que es un poco rebelde a veces.
Háblanos del caballo, por favor.
Bueno, ya no hay caballos como tal, como este que estamos escuchando, aunque en su tiempo hay que decir que la plaza estaba muy frecuentada por caballos. Yo al que me refiero es a esa estatua de Felipe III, una obra que esconde detrás mucha historia, muchos secretos y algún que otro pajarillo.
La estatua del rey que devolvió la capitalidad de Madrid y que hizo esta plaza debería figurar en el centro de ella. Entonces la trajeron de la Casa de Campo, donde estaba instalada, se la trajeron para acá y la colocaron en un momento en el cual dejaron de celebrarse corrida de toros, porque evidentemente esto ya no podía hacer un coso taurino con una estatua en el medio, ¿no? El caballo tiene la boca tapada. ¿Por qué? Bueno, proclamada la Segunda República, hubo un grupo de revolucionarios que introdujeron por la boca del caballo un explosivo. Lo curioso es que empezaron a volar huesecillos, muchos huesecillos empezaron a volar.
Ay. Fíjate, pero ¿y eran huesecillos de pajaritos?
De los pobres pájaros, Nieves, porque, claro, se apoyaban en la boca del caballo, se caían hacia el interior y se quedaban en el estómago. No tenían forma de salir de ahí. Así que menos mal que ya le han cerrado la boca al caballo. Ya no va a morir ningún pájaro más ahí. Pero ojo, porque si se caracteriza por algo la Plaza Mayor, es por esos grandiosos arcos de
qué bonitos,
entrada,
¿verdad? Es verdad, sí.
Pero no todos son iguales. ¿Te has fijado?
No, hay no me algunos, había fijado. Creía que sí, que eran todos iguales.
Hay algunos ¿no? más bonitos que otros.
¿Ah?
Y hay gente como José Ignacio, que es guía turístico de Madrid, que ha pasado tantas veces por ahí que es capaz de diferenciarlos y tiene claro cuál es su favorito.
El arco de cuchilleros. Yo creo, Bueno, para todos los que conocemos bien la plaza, que es el arco más famoso de la plaza, sin duda alguna.
Se llama así porque aquí en este recodo donde estamos, y dentro del mismo arco, aquí se situaba uno de los gremios importantes de la plaza, que era el de los cuchilleros y también los que fabricaban sables.
Y es que en la Plaza Mayor había muchos
gremios. ¿Tú no te conoces
gremios?
Esta canción que dice Cascorro, Cibeles y el arco de cuchilleros. Cilleros. Seguro que sí. Mira, Luis Gutiérrez, que acaba de hacer su entrada, dice
se
que
la
sí.
Sabe, se la sabe.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas
¿qué tal,
tardes? Luis?
Calle Sin Nombre se llama esa canción y María Dolores Padera la cantaba.
Claro.
Pues
claro.
Para que tenga una canción, fijaos si es bonito este arco, en el que ya no se fabrican sables, no, pero hay muchos viejos oficios de Madrid que todavía se mantienen en este lugar centenario, Nieves. Así que enseguida vamos a cruzar el arco de cuchilleros para visitar estos negocios.
Estamos hablando de esa celebración de los cuatro siglos de la Plaza Mayor, un lugar tan emblemático de Madrid, pero yo quería el ir un poquito más allá, no solo callejear, sino saber más de su historia. Por ejemplo, nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, seguro que nos va a hablar de qué significa la Plaza Mayor dentro del urbanismo español. ¿Qué tal, Elu? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
¿Qué podemos decir? Es uno de los mayores exponentes, ¿no?, del urbanismo barroco en español, ¿no?
Sí, sí, lo estabas diciendo tú, sin duda, Nieves, uno de los lugares más conocidos de la capital. Es un bien de interés cultural, como no podía ser de otro modo, monumento desde 1985. Y efectivamente siempre, como tú bien decías, se la ubica dentro del barroco, del urbanismo barroco español, pero se puede decir que la evolución que ha tenido la plaza desde que se concibió hasta lo que vemos ahora es una transición del barroco en lo que empezó al neoclásico en lo que podemos ver ahora, y en cierto modo también una evolución de lo que fue el reinado de los Austrias al paso a los Borbones. Y es que también es muy importante la Plaza Mayor, no solo dentro de lo que es la ciudad de Madrid, sino que ahora diremos más o menos cuándo se construye, que es en 1560 aproximadamente, cuando se traslada la capital por parte de Felipe II a Madrid, de Toledo, y claro, en esa época estábamos en plena expansión en Sudamérica. Entonces, claro, los trazados de las ciudades americanas le deben mucho a esta plaza de Madrid. Podemos ver muchas plazas muy similares en muchas ciudades de Sudamérica, pues eso, con esas arquerías.
Claro, o sea, imitación, ¿no? Te refieres a imitación de la Plaza Mayor en otras zonas del mundo, ¿no?
Justo, pero sobre todo en esa zona, al final, como éramos nosotros los que estábamos yendo allí a colonizar, o como lo queramos decir, pues claro, en los trazados urbanos que se iban desarrollando, nosotros lo hacíamos a la manera que lo hacíamos en España.
Claro, a la manera de la Plaza Mayor. Oye, tenemos actualmente, yo no sé si lo que conocemos como Plaza Mayor tiene algo que ver con el inicio de su vida en nuestra comunidad, en nuestra Madrid capital, en nuestra ciudad.
Sí, a ver, todo evoluciona y la plaza pues también ha evolucionado a lo largo de los siglos. Es muy curioso que la Plaza Mayor, que ahora la vemos como en todo el centro de Madrid, pues en realidad en un inicio era, la llamaban la Plaza del Arrabal, porque estaba fuera de la muralla de aquel entonces, de la ciudad medieval. Y cuando empezó no tenía la forma que tiene ahora, tan rectangular, tan geométrica, digamos, sino que, claro, pues era una plaza que se había configurado en esos arrabales y era una zona que utilizaban de mercado. Pero cuando se traslada a la capitalidad aquí, ya te decía Nieves, por parte de Felipe II, pues él quiere... Él había visto en otras ciudades de Europa que había una plaza, donde, digamos, que como plaza central, donde se celebraban determinados actos y que servía un poco para demostrar ese poder real. Entonces él encarga a su arquitecto de cabecera, que no puede ser otro, sino Juan de Herrera, del cual ya hemos hablado más de una vez aquí, que haga ese trazado inicial de la Plaza Mayor. Y entonces él pues inicia en 1581 más o menos el primer trazado. Lo que pasa es que luego se tarda un tiempo hasta que se termina, también Juan de Herrera fallece, etcétera, y se termina más o menos en 1617 y 19. Y luego hay que tener en cuenta que ha tenido un poquito de mala suerte la Plaza Mayor.
¿Y eso?
Es que ha tenido tres incendios a lo largo de su vida. Sí. Entonces, uno muy prontito. Fíjate que te he dicho que se terminó en 1617, en el 31, 1631 hubo el primero. Hubo que reconstruirla. Otro, no mucho después, en 1670. otra nueva reconstrucción. Y luego ya el tercero, que además fue el más destructivo ya unos poquitos años después, en 1790. Y aquí es donde te decía al principio que, claro, 1790 ya hemos pasado de dinastía, ya hemos pasado de estilo. Entonces, aquí, ¿a quién se le encargó? Pues a Francisco Sabatini, otro del cual ya hemos hablado. Siempre nos encontramos con los mismos sospechosos habituales, Nieves.
Es verdad, los nombres que cambiaron, ¿no?, un poco la fisonomía
del Madrid que conocemos. Uh-huh. Y fíjate, el último nombre es Juan de Villanueva, otro de los más conocidos, que fue el que se encargó de dar el aspecto que tiene ahora. Él, de hecho, bajó esa altura de 5 plantas que había entonces a las 3 que podemos ver ahora. Y bueno, pues realizó una serie de cambios que son los que podemos ver ahora con ese estilo más neoclásico.
Fíjate, Lu, que vamos a seguir callejeando, pero antes de despedirte, sí me gustaría que me comentaras, el uso de la plaza no ha sido siempre el mismo, ¿no?
No, aquí, vamos, yo creo que se ha podido ver de todo, todo tipo de celebraciones que nos podamos imaginar, plaza de toros, autos de fe, ejecuciones, celebraciones, bueno, y ahora el mercadillo que todos conocemos navideño, claro. Uh-huh. Pero es muy curioso una cosa que he indagado y que a lo mejor no todo el mundo conocía, y es que durante el siglo XIX y principios del XX, la plaza estaba arbolada. Había un tranvía por dentro, había muchos árboles, había una fuente, y eso, claro, nos resulta muy 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 chocante, porque
sí, totalmente
desde los años 60,
chocante, sí, sí.
Claro, se hizo un parking subterráneo y toda la plaza se abotinó. Pero bueno, que sepamos que también ha tenido ese pasado.
Pues querido Elu Moreno, gracias por ser nuestro arquitecto de cabecera callejeando por Madrid. Vamos a seguir recorriendo esta Plaza Mayor ya con Roberto Macedonio. Te mando un beso grande.
Igualmente, Nieves.
Es hora de descubrir, Nieves, entonces, las voces de la Plaza Mayor. Como has dicho, las más importantes yo diría que son, por ejemplo, las de sus trabajadores, que van cada día, así que son los que mejor conocen esta plaza. Hablábamos de los
bien
oficios,
pensado, claro,
¿verdad? Y durante siglos la Plaza Mayor ha estado llena de personas que acudían a este punto a buscarse la vida. Vendían pavos, vendían, bueno, el origen del propio mercado de San Miguel está ahí también, ¿no? Así que los que más suerte tuvieron se pudieron permitir un local y prosperar, por ejemplo, se me ocurre, vendiendo sombreros.
Ay,
claro,
sí,
es que es una de las pocas sombrerías que han quedado ahora en la Plaza Mayor. La tienda está abierta desde 1886. Abrió la familia Justas y luego fue ampliando a efectos militares. En el 96 fue cuando lo cogió ya mi familia. De unos 4.000 a 5.000 sombreros podemos tener. Es el famoso borsalino. Este es un sombrero Panamá. Las famosas boinas en los seguí de Tolosa. Esta sería la boina normal. La chapela, la diferencia entre la boina normal y la chapela es el vuelo. Te tiene que quedar un poco por encima de las orejas y no te tiene que apretar por ningún lado.
¿Cómo
bueno,
te queda? ¿Te queda
claro,
bien a ti?
¿Te compraste alguna...?
Te compré una chapela.
Una boina y te la calas bien calada.
Y también me compré la gorra de Pichi de Chulapo, que también la hacen aquí.
Claro, claro,
así
claro.
Así que puestos a ir a negocios madrileños, porque tienen de todo, ahí lo hemos escuchado, como nos dice su propietario, boinas, chapelas, panamás, absolutamente de todo lo que se les ocurra que nos podamos poner en la cabeza. Lo tienen.
Lo tienen ellos, claro.
Es la sombrerería más antigua de Madrid, está en la Puerta de Sol y este establecimiento lleva cientos de años al servicio de los madrileños. Pero no hace falta entrar, no hace falta entrar en el interior de los locales si lo que queremos ver son los viejos oficios de Madrid. Porque, por ejemplo, en la misma plaza hay muchos trabajadores también.
Sí, es verdad.
Hay mimos, algunos.
Sí, sí, sí.
Y también, Nieves, hay muchos pintores.
En la Plaza Mayor llevo 22 años, pero en total llevo 50. Estuve en mi juventud, como algunos de aquí en París, en Montmartre, el barrio de Montmartre, sí. Aquello es para cuando eres joven, ¿no? Porque hay unas cuestas que, vamos, las de Madrid se quedan pequeñas. La calle es muy fácil. Tú dices 10, te dicen 5, me llegas a 7, punto. Mucho mejor. Si es un hombre, vamos, en 5 minutos hace la operación. La pintura se vende con el frío. En cuanto hace calor ya no vende.
Ay, mira, mejor con un hombre que con una mujer que,
¿sí?,
que regateamos más. ¿O?
Sí, sois más indecisas, me decís. Los hombres van con la cosa más clara. Y bueno, dice también que en verano la gente va más despistada y que se vende mejor ahora, cuando hace frío. Así que José Villanueva, aunque lleve 25 años pintando en esta Plaza Mayor, nos contaba también, Nieves, que cada día descubre un detalle nuevo de la plaza. Así que, sin duda alguna, es un lugar lleno de sorpresas. Por eso, precisamente, cambió Montmartre por Madrid. Pero no podemos acabar este recorrido sin visitar, por favor, se me hace la boca agua.
¿El qué?
Esto, vamos a entrar.
¡Vamos, calamares!
¡Ay!
Ya hay bocatas, ¿no? De calamares.
Aquí de calamares, los que quieran.
Están haciendo, según se hacen, van saliendo... ¿eh? Uno se los fríe, otro los monta y cobra por aquí. Pues mira qué bocadillo, ¿eh? Y por 2,70.
Mira, esto en Montmartre no, lo hay.
Tienen,
no lo hay. No lo no, hay. No, no. Esto es típico de la Plaza Mayor.
Tendrán,
sí, señor,
otras cosas, pero un bocadillo de calamares por 2,70, ¿eh? De eso
sí,
nada.
De
así
esto
que,
nada, sí,
¿cómo
señor
nos íbamos a ir de la Plaza Mayor sin comernos, sin darle un buen bocado a este bocadillo? Claro que no. Porque cualquier momento es bueno para probarlo y para meterte en la boca este manjar con sabor a Madrid.
El aceite de girasol. Que venga a la Plaza Mayor y diga que no se pone un bocadillo, pena toda la Plaza Mayor. No se lo cree nadie. Esto empezó más bien, pues ya se vendían bocadillos, ¿sabes? Puso Cortilandia y Cortilandia, pues empezó la gente a venir a Cortilandia y ya se venía un bocadillo con los puestos aquí de la Plaza Mayor.
Bueno, sin duda, yo creo, Nieves, que me voy a quedar aquí.
Sí, que quédate,
es
quédate.
Es el lugar favorito de la Plaza Mayor y te voy pidiendo un bocadillo.
Ay, sí, por favor, uno, ya. Pero si puedes traérmelo incluso antes de acabar el programa,
venga,
te lo agradezco.
Intento, a ver si llega calentito.
Roberto Macedonio, que hoy nos ha llevado, junto con Elu Moreno, a la Plaza Mayor, que tiene más de 400 años.
Nada.
Gracias.
Menos. Un abrazo.
Seguimos, buscamos noticias con sonido. Y ya le he presentado, porque está entre nosotros, Luis Gutiérrez Serantes. Don Luis, de nuevo bienvenido. Vamos a hablar de una mujer que a mí me ha emocionado y sé que a usted, doctor, también.
A mí muchísimo. A mí,
claro,
muchísimo. Sí,
claro.
Porque vamos a hablar de Virginia Torrecilla. Y Virginia Torrecilla, pues mete goles, pero es que además le ha metido un gol al cáncer.
Eso es.
Es así de claro, ¿no?
Eso es.
Y la noticia está fechada el 14 de mayo del año 2020, porque ese día a Virginia Torrecilla le es diagnosticado un tumor cerebral. Pero si te parece...
Vamos al principio, ¿no? Claro, ¿quién es Virginia?
Claro,
¿no?
¿Quién es Virginia Torrecilla, ¿no?
Claro.
Es una mujer dedicada en cuerpo y alma al deporte y en concreto al fútbol femenino. Juega como centrocampista en el Atlético de Madrid y desde octubre de 2019 es capitana de la selección española con la que debutó en el año 2013. Es subcampeona de Europa sub-19 y ha participado en 2 Eurocopas y 2 Mundiales de fútbol.
No, es un genio, ¿eh? Sí. Del balón, la verdad.
Tiene 3 ligas con el Barcelona y 2 Copas de la Reina, también con el Barcelona, y hoy es protagonista y ejemplo, Virginia, para todas las personas que están luchando por vencer al cáncer, por meter un gol al cáncer.
Bien dicho.
Su entereza, fortaleza mental, su calidad humana y su lucha sin cuartel son ejemplo de cómo afrontar una enfermedad como el cáncer. A los pocos días de ser intervenida, Virginia graba un vídeo dando ánimo a todas las personas que estaban pasando por su situación.
Quedar con ello. Yo solo quería deciros, quería comunicaros que al final, pues obviamente hago esto público, porque para mí es algo muy importante para todas esas personas en las que, pues, que tienen enfermedades, personas que siguen y luchan su día a día por conseguir lo más alto, ya sea por cualquier obstáculo que tengan en medio. Y os lo digo de corazón, yo de verdad jamás en la vida nunca hubiese imaginado que yo pudiera pasar algo así, pero ni yo ni nadie, mi familia, y me tocó. Así que quiero mandar mucha fuerza a todo el mundo, que se sale de cualquier cosa, que lo único que se necesita son ganas y fuerzas, y creerme que yo soy la tía más positiva del mundo cuando me dijeron todo esto.
Se sale de cualquier cosa, ella es positiva. Yo creo que el mundo del deporte hace grandes personas, porque hablábamos hace un rato de Rafa Nadal,
sí, sí,
y ahora de esta Virginia, mujer deportista nata, que además ha demostrado la categoría humana que tiene, ¿no?
Sin duda. Es una mujer, además, con ánimo y fuerza, lo acaba de decir. También cierto es, ha tenido apoyo, ¿no? Tanto su familia, sus compañeros de equipo, los rehabilitadores del Club Atlético de Madrid, incluso los jugadores del primer equipo. Cuando ella fue intervenida, sacaron su camiseta al campo en uno de los partidos. Diego Costa, que entonces jugaba en el Atlético de Madrid, cuando mete un gol se lo dedica a Virginia, ¿no? Ha tenido el apoyo, obviamente, ¿no? Y fíjate, Alexia Putellas, que es la jugadora del Barcelona, elegida la mejor jugadora del mundo femenino en el año 2021, tuvo un gesto muy bonito. Lleva el dorsal 14 en la selección española, utilizado por Virginia Torrecilla, ella como capitana, y Alexia pidió permiso a Virginia que, mientras ella no estuviera, quería llevar el 14, para que estuviera presente siempre en la selección Virginia Torrecilla. Y Virginia ha comentado que el deporte ha sido para ella fundamental para la recuperación. Después de la cirugía, radio y quimioterapia, empezó a hacer deporte hasta que se notó ya muy cansadita, pero hacía deporte.
Para mí el deporte ha sido mi salvación, ¿no? También me decían los médicos que el deporte hacía que mi cuerpo estuviese mejor, así que yo lo intentaba hasta que no pude más. 4 días antes estaba corriendo en la cinta y haciendo todo normal y me encuentro 10 días después en un hospital recién operada, ¿no? Yo lo único que quería decirles era que no sabíamos lo que pasaba el día de mañana, que disfrutaran, pero que obviamente también se salía de situaciones difíciles con optimismo y con gente que te quiera alrededor.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo estoy aprendiendo esta tarde de grandes personas que están cerca nuestra y que solo hay que escucharlas?
Solamente, ¿no? Y el ánimo y la positividad que irradia, ¿no? Es impresionante. Bueno, hay imágenes deportivas que nos reconcilian con la vida, y esto es cierto, ¿no? Y el domingo 24 de enero, el Atlético de Madrid cayó en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Sin embargo, vamos a decir que todo quedó en segundo plano ante el regreso de Virginia Torrecilla a un campo de fútbol después de 683 días. Y sin duda, una de las mayores historias de superación en el mundo del deporte es la de Virginia
Torrecilla. Fue bonita esa imagen,
¿eh? Sí, preciosa, sí, viendo cómo jugadoras del Barcelona. Compañeras suyas, 3 años antes, porque claro, ella jugaba en el Barcelona, ¿no? Y la Fundación AFE y Virginia Torrecilla, en diciembre del año 2020, colaboraron con la Asociación Española contra el Cáncer en una subasta solidaria para recaudar fondos con el fin que la recaudación fuera íntegramente destinada a apoyar los proyectos de investigación de la Asociación Española contra el Cáncer. Virginia fue la madrina y puso su voz para la promoción.
Quería agradecer a Fundación AFE y a la Asociación Española contra el Cáncer por hacer esto posible, ¿no? Por hacer esta subasta tan, tan importante para todos nosotros. Y bueno, ahora os invito a que pujéis por los artículos que hay cosas increíbles, sobre todo porque la investigación es vida.
Sí, señor, bien dicho. Necesitamos dinero para la investigación, nos lo decía el otro día una científica muy reputada. Bueno, pues hoy la protagonista también en esta hora ha sido Virginia Torrecilla.
Sí, sí, y para que sirva de ejemplo, ejemplo de lucha, de confianza en la ciencia y de la importancia de hábitos de vida saludables para superar los problemas físicos, ejercicio, alimentación sana, importante. Y ánimo a los que estáis luchando por salir de un tumor, por salir del cáncer. Y la música que he elegido para salir es una canción preciosa, es una canción de Rosana Albelo, maravillosa, que se llama La vida es bonita, y es un soplo de aire, es un soplo de alegría, de fuerza y de ánimo para todos los que están peleando para un cáncer.
Pues gracias, Luis Gutiérrez Serantes. De aquí nos vamos hacia el auditorio de Telemadrid para recibir a dos invitadas especiales.
Cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta. Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta, hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita y la vida se vuelve bonita. No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Si la vida se llena de risas, se llena de bueno. Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos. Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita, la vida se vuelve bonita. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, se quita y se vuelve bonita. Que nos pillen pelotas bailando cualquier agua. Nos pille felices soñando, volando sin alas, subiendo, bajando, gastando la vida, cerrando esta vida, jugando a vivir tú conmigo, yo por ti, jugando a vivir tú conmigo, yo por ti, jugando a vivir. No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo y grita que la vida es bonita. Bonita, bonita, bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita y la vida se vuelve bonita. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues a las 6:30 de la tarde ya estamos en el auditorio de Onda Madrid y Telemadrid. Hoy, con permiso, es lunes, está aquí Constantino Mediavilla. ¿Qué tal, Costan?
Muy bien, muy buenas tardes, Nieves. Muy contento.
¿Estás contento?
Raqueta en mano estoy.
Ah, claro, ya lo entiendo.
Estoy dispuesto a bolear un tema musical en cuanto presentes a nuestras invitadas.
Pues mira, lo vamos a hacer inmediatamente. Tenemos de un lado de la mesa Inmaculada Sanz, delegada del área de portavoz por seguridad y emergencias en el Ayuntamiento de la Capital. Inmaculada, bienvenida.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. ¿Qué tal? ¿La primera vez que la tenemos en este año?
Y en este salón de actos increíble.
¿Ah, sí? Muy buenas tardes. ¿No había venido por aquí todavía?
Bueno, había venido a las presentaciones de la temporada
entre
Madrid y Onda Madrid, pero nunca al debate aquí.
Bueno, pues aquí empezamos un debate que empieza, pero muy fair play.
No, he dicho que iba a bolear y lo boleo. Jorge, tema número uno es de Vangelis y suena así de bien.
Claro, claro, claro. Ya lo entiendo todo. Vas a hablar de Nadal.
Claro, estos son carros de fuego. Pero yo tengo una pregunta para ambas. Para Inma, que es súper deportista, es decir, y Rita también. ¿Sí? Entonces, la pregunta del millón es...
A ver.
¿Rafael Nadal merece todos los premios del mundo? Por ejemplo, fue Premio Madrid, sin ir más lejos, de Madrid Diario, pero además tiene hijo adoptivo de la Villa de Madrid, etcétera, etcétera. ¿Pero merece todos los premios? ¿Como tenista? ¿O y como persona? Inma.
Bueno, yo creo que para mí, desde luego, es posiblemente el mejor deportista español de la historia y, desde luego, uno de los mejores deportistas del mundo a lo largo de la historia. O sea, yo creo que las cosas que ha hecho Rafa Nadal a lo largo de los últimos años son increíbles. Si os acordáis, ayer hubo un momento en el que en la retransmisión ponía que tenía un 4% de posibilidades de ganar el partido, iba 2 sets abajo, 3-2 abajo y 0-40. Y gana el partido. Un partido de 5 horas.
Solo ha pasado 7 veces en la historia de un Grand Slam.
Fue épico.
Rita Maestre tenista humano.
Y sin duda. Además de todo lo que nos hizo ayer y durante muchos años disfrutar pegados a la tele en cualquier lugar, que a mí me pilló llegando a una comida y pues de estos partidos que te ves en vez de en casa tranquilamente, pues allí de pie delante de la televisión de cualquier bar en el que acabas. Y desde luego como referente, ¿no? Es un buen momento para recordar que ha sido una persona que como tenista, como deportista, ha utilizado su influencia, creo que en general, para predicar y para difundir valores positivos en torno al deporte y a más cosas. En el caso de la vacunación y de la importancia de hacerlo, pues creo que se ha convertido en un referente ético, ¿no? No solo en España, sino en todo el mundo.
Y fuera del deporte, ¿no pensáis? Porque realmente el hecho de no darse por vencido jamás, que se podía extrapolar al mundo de la política, ¿no? Al mundo de la medicina, ¿no? Al mundo del periodismo. O sea, no darse por vencido jamás.
Y además con un comportamiento exquisito siempre, sí, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, a mí lo que me fascina de Rafa Nadal es que sabe ganar como nadie, pero también sabe perder. Cuando ha perdido...
Sí. ¿Quién lo ha hecho?
Sí, por eso digo
que
es sorprendente, ¿no? La humildad con la que habla y bueno, que es un tipo que es el que más Grand Slams ha ganado en la historia y no se da ninguna importancia, ¿no? A mí me parece,
Rita,
que es extraordinario.
Le vamos a llevar de coach a algún curso de portavoces.
Pues la verdad nos vendría probablemente muy, muy bien.
Saber ganar, saber perder.
Saber ganar, saber perder, saber aguantar cuando parece que la cosa va mal, saber ser humilde también cuando uno gana, saber
ser generoso en la
victoria, que es lo más difícil y lo más importante. Desde luego son valores de Rafa.
O sea, que ya hilamos, ¿no? Sí. Ya hilamos con la actualidad de Madrid.
Ya que estamos, voy a hilar con otro tema musical. Es el número 4, que lo tiene Jorge preparado y que suena así.
Que las vieron en los libros o en imágenes de archivo de un programa vespertino de televisión.
O sea, Roberto Carlos y sus ballenas.
Claro, se movían y varadas, llegaron a la Puerta del Sol.
Pues ahí llegamos,
ha habido,
¿no?
Mucha gente que nos ha dicho, Nieves, ¿cuándo quitan aquello? Por favor. ¿Cómo?
Pero ahora si se quita dicen, ¿pero por qué? Adiós a la ballena, ¿no?
Pregúntale usted a la responsable.
Pues señora Sanz, va a desaparecer, de hecho ya está el inicio, ¿no? Con esta remodelación de la plaza, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a ser el resultado?
Bueno, respecto a ese elemento, sí, en el proyecto lo que está incluido, el proyecto se va a aprobar en muy poquitos días en una junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ya con toda la definición, ¿no?, del proyecto completo, y empezará dentro de unas semanas. Es verdad que es un proyecto complejo, es un bien absolutamente protegido, todo el entorno de la Puerta del Sol, y cualquier pequeña cosa que modifique el proyecto que haya que tocar, son muchas partes implicadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos de, pues, eso de Adif, por supuesto, la Comunidad de Madrid, patrimonio histórico, pero efectivamente sí, ese elemento, es verdad que en su momento provocó, bueno, distintas opiniones, pero hemos entendido que en este proyecto un elemento más liviano que permita ver la plaza de una manera más transparente, que se pueda ver desde un lado al otro de la plaza los distintos elementos,
quita visión
y luego complicado para su conservación y su mantenimiento, muy complicado a lo largo de los últimos años, y por lo tanto entendemos que la solución que se va a ofrecer ahora, que es ya digo algo de vidrio transparente, más liviano, va a permitir disfrutar más de ese entorno, de esa plaza, y además tenerlo mejor conservado también, ¿no?
de lado a lado, del uno al otro con fin, decía el capitán acá. Por allí resoplan, ¿no? Pues esto es muy, muy, muy parecido, pero ¿han tenido noticia ustedes en Más Madrid?
No, a la espera de ver el proyecto que se aprueba en Junta de Gobierno, de poder analizarlo y de plantear propuestas o sugerencias en el caso de que haga falta, ¿no? Y yo destacaría, como ya lo hice cuando empezó, digamos, la peatonalización no con obra, que la prioridad del transporte público debería mantenerse. En la práctica, la Puerta del Sol ya era un espacio por el que solo pasaba el transporte público y después, o más adelante también las bicis. Yo creo que es un elemento que tendríamos que tener en cuenta, dado que especialmente los autobuses pues son una forma fundamental de moverse, sobre todo para las personas mayores, y que los cambios en las líneas de autobuses, que en el caso de Sol, digamos que aíslan una zona amplia del centro de la ciudad, pues pueden provocar problemas de movilidad para gente especialmente sensible, ¿no?, a esta cuestión. Pero bueno, a la espera de ver el proyecto y de valorarlo. En todo caso, avanzar hacia ciudades hasta una ciudad con menos coches, desde luego, siempre ha sido nuestra prioridad.
Dos temas distintos. Uno es la estética, que era un poco de lo que estábamos hablando, de la ballena y tal. Y otro es la movilidad. Cuidado, Inmaculada, porque lo que dice de los autobuses y de la posibilidad de que se empeore la movilidad sí parece importante.
Bueno, nosotros desde luego hemos hecho todos los estudios para que eso no sea así y lo que se va a hacer en todo caso es desplazar unas decenas de metros algunas de las paradas que se ven afectadas, ¿no?, hacia Cedaceros, hacia la calle Alcalá, y realmente, como digo yo, entendemos que eso está bien resuelto en el proyecto y así lo vamos a plantear cuando lo aprobemos en Junta de Gobierno. Desde luego es un... Bueno, es el centro neurálgico de Madrid, es el centro neurálgico de España y va a ser un proyecto que van a disfrutar mucho tanto los madrileños como los millones de turistas que ya están volviendo a nuestra ciudad y que nos encanta que vengan.
Ay, eso es una gran noticia. ¿Tenemos ya algún número de personas que ya visitan nuestra ciudad?
Bueno, desde luego los puentes de tanto Navidad como el puente de la Constitución y demás, los datos de las cifras relativas a ocupación hotelera y demás demuestran que el turismo nacional se está moviendo ya mucho y cierto turismo internacional está empezando a venir. Fitur ha sido un absoluto éxito este año con una grandísima repercusión a nivel mundial y además en sus dos vertientes, porque se ha hecho fundamentalmente presencial, pero también con esa parte online que ha venido también para quedarse, porque algunos países todavía tienen muchas restricciones, países asiáticos demás, y han podido participar de esta manera y desde luego pues Madrid está de moda, se ha visto en Fitur y hay mucho turista con muchas ganas de venir y mucho inversor con muchas ganas de invertir en esta ciudad.
Eso es buena noticia. Claro. Hablábamos de peatonalización, pero Rita Maestre hoy precisamente ha hablado de peatonalizar, ¿no?, otra zona.
No me diga que hoy va usted a peatonalizar.
Sí, lo ha presentado también con la portavoz regional, Mónica García.
¿Dónde ha estado? Cuéntenos.
Sí, no hemos
por
estado
Usera.
Haciendo una presentación en el centro de Usera, en el corazón de Usera, ¿no?, ahí en la Plaza de las Tizas, al lado de la calle Marcel Usera, con una propuesta que, pues, hila bien, la verdad, con el tema que estábamos tratando, que propone la peatonalización de varias calles secundarias, pero mantiene la calle Nicolás Sánchez y la calle Marcel Usera, Dolores Barranco, perdón, con el tráfico especialmente de autobuses, ¿no?, que para las personas mayores que viven en la zona, que es una zona con población bastante mayor, pues es fundamental mantener esas líneas de MT, ¿no? Entonces, nuestra propuesta, desde luego, amplía el espacio peatonal, amplía el espacio verde, amplía las plazas y las zonas estanciales, pero mantiene la importancia de esas líneas de autobús que conectan el barrio con el centro de la ciudad y que son muy importantes para mucha gente. La llevaremos al pleno, a la espera de que el resto de los grupos, pues, en fin, enmienden si tienen alguna propuesta y si no, que la aprueben, porque creo que es una de esas de sentido común, que es buena para el comercio del barrio, para el comercio local y que, por lo tanto, pues se puede aprobar sin mayores problemas.
Iba a decir, pregúntele usted al grupo mayoritario, pero voy a decir si el grupo mayoritario es el suyo.
Preguntas tú, ¿no?
Si es el suyo. Ahora vamos con el grupo mayoritario, que es la primera vez que la tenemos aquí otra vez de vuelta como grupo mayoritario. Inmaculada, ¿posibilidades de aceptar una enmienda de este tipo, que para Usera supone una ampliación de zona peatonal?
Pues mira, Constantino, este debate es un poquito sorprendente, la verdad, porque es verdad que por parte del equipo de gobierno anterior lo que hubo es algún dibujo, algún pensamiento de hacer algo relativo a esto en esa zona de Usera, pero se quedó en un cajón. La realidad es que el proyecto lo ha redactado el equipo de gobierno actual relativo a esa calle, explícitamente 800 metros de peatonalizaciones, y por lo tanto no es que vayamos a aceptar una enmienda de Más Madrid, sino que es un proyecto del actual equipo de gobierno que se va a desarrollar en esa zona. No sé exactamente cuáles son las especificaciones que se va a hacer desde el grupo Más Madrid, pero la realidad es que se está impulsando desde el distrito de Usera y desde las distintas áreas de gobierno este proyecto de peatonalización concretamente en esa calle, por lo tanto, y por supuesto,
o sea, que es coincidente, ¿no? Entonces.
Bueno, es coincidente, pero quiero decir que esto es un hecho anunciado por la Junta Municipal de Usera, por las áreas de gobierno, por lo tanto, oye, yo me alegro muchísimo que la oposición esté de acuerdo, pero que esto ya está impulsado, ¿no? De alguna manera y además, por supuesto, siempre teniendo en cuenta esa parte de peatonalización, pero garantizando la movilidad, porque es algo que es imprescindible, ¿no? para un barrio como el de Usera. Usera es además un distrito en el que se están volcando muchísimas actuaciones municipales, va una parte del bosque metropolitano allí, distintos equipamientos que son muy importantes. Usera, la verdad es que no fue un distrito muy afortunado, equipo de gobierno anterior y con algún, bueno, pues con quien representaba el equipo de gobierno anterior allí en ese distrito, recuerdo incluso a la alcaldesa, en fin, dejando algún comentario a la concejala del distrito de que se ocupara de los problemas del barrio porque parecía que no lo estaba haciendo. Por lo tanto, nosotros estamos dándole una absoluta prioridad a ese distrito. Es el que más crece en el presupuesto de este año y además ejecutando las inversiones, porque no vale solo pintar las cosas en el presupuesto, sino luego ejecutarlas, ¿no?
Rita Maestre, ¿es lo mismo o estamos hablando del mismo proyecto?
Fíjate que yo intento como no entrar en estos y tú más, pero es que lo parece que no podemos salir de aquí, ¿no? Desde luego, la labor del ayuntamiento de Manuela Carmena, del gobierno de Manuela Carmena, el distrito de Usera, fundamentalmente se vio refrendado, en el voto del distrito de Usera, donde no es que duplicáramos los votos del Partido Popular, es que debían ser bastantes más porcentajes, ¿no? Ergo, yo creo que tan mal no se debió hacer, desde luego. Pero dicho lo cual, seguro que se quedaron muchas cosas sin hacer, como se quedarán de este mandato, porque las ciudades cambian, porque las necesidades crecen, y lo razonable, yo creo, es que los representantes políticos podamos hacer algo más que meterle el dedo en el ojo al otro. En este caso, yo decía, creo que la propuesta, que desde luego viene de largo, efectivamente viene de años de reflexión sobre qué hacer con el corazón del barrio de Usera, pues me alegro de que vayamos estando de acuerdo. Nuestra propuesta, repito, mantiene la prioridad del transporte público, que creo que es algo que en el proyecto del que ha hablado la Junta de Usera, porque no hay todavía presupuesto, ni un proyecto redactado, ni nada por el estilo, no está redactado el proyecto.
5 millones de euros en varias
fases. De hecho, es un proyecto que no está redactado, tanto como que han tenido que ir dando paso atrás y adelante. Pero que en todo caso, reitero, si estamos de acuerdo con que para revitalizar la zona, para mejorar la movilidad, para que haya más zonas verdes, más espacios para sentarse, para pasear, etcétera, hay que hacer algo en el corazón de Usera, hablemos de ese tema, veamos qué necesidades hay, qué defectos, qué ponemos encima de la mesa y aprobémoslo con muchísima tranquilidad y con muchísima capacidad, ¿no? de ponernos de acuerdo en lo importante.
Qué bonito.
¿Verdad?
Que muy fácil.
Pero
hay cosas
diciendo,
que son fáciles.
No, estaba diciendo en voz baja. Bueno, hay 5 millones de euros ya ahí encima de...
No, claro, lo que digo es que eso está avanzado.
Es que no hay un proyecto.
5 millones de euros previstos para eso. Hay varias fases previstas para eso y, por supuesto, que hay un proyecto muy avanzado en ese sentido. Dolores Barranco, 800 metros de peatonalización, insisto, que se va a realizar en varias fases. Por lo tanto, bueno, pues oye, yo encantada de remitirle toda la documentación a los grupos de la oposición, como hacemos todos los días con miles de peticiones de información que se nos hacen, pero en este caso, bueno, yo creo que es una prioridad para el distrito de Usera. Esa actuación, junto con otras, como decía, pues la Biblioteca de San Fermín, en fin, el Centro Juvenil, un montón de cosas que se están haciendo en el distrito de Usera que entendemos que, desde luego, le van a dar un impulso muy importante, porque además es necesario, ¿no? Seguir impulsando ese reequilibrio territorial en ciertas zonas de la ciudad de Madrid.
Rita,
la Biblioteca de San Fermín comenzó sus obras en el año 2018 después de un proyecto participativo. El gobierno de Almeida llegó, siguió esas obras. Desde luego, una biblioteca no se hace ni en un año ni en dos. Y en un momento dado paralizó las obras y, de hecho, la biblioteca está terminada desde hace como mínimo 6 meses y como muchas otras obras que están terminadas en Madrid, que se han ubicado entre dos mandatos, que es una cosa normal y corriente, empiezan en una legislatura, terminan en otra, pues están paradas, imagino, esperando alguna inauguración más cercana a las elecciones, ¿no? Pues venía, por ejemplo, mire, reminando que fui a verlo hace poco, el polideportivo del ensanche de Vallecas, obras que comenzaron en mayo de 2019, el proyecto había empezado antes, que lleva terminado desde septiembre de 2021, que el nivel es tal que la piscina tiene el agua caliente ya y aún así pues el edificio está cerrado, ¿no? Con los vecinos reclamando que se abra. Yo creo que ahí, bueno, pues hay un poco de voluntad electoralista, que es un poco una pena, porque lo cierto es que el dinero público lo empiece quien lo empiece y lo termine quien lo empiece, pues debería servir para dar servicios públicos.
Voy a optar por ser benevolente y pensar que es desconocimiento y no querer faltar a la verdad respecto a esas aperturas o no. Evidentemente las cosas cuando están terminadas, con todas las instalaciones puestas, con todos los equipamientos puestos y con toda la, la infraestructura necesaria, tanto de personal como material, para abrirlas, se abren al minuto siguiente. Evidentemente, eso es así. Yo te invito a que vayas, por ejemplo, a La Cebada, a que veas cómo hemos tenido que rehacer un proyecto que no previó una cosa tan sorprendente como que el metro pasaba por debajo y no estaban calculadas las estructuras para que el metro pasara por debajo de ese polideportivo de La Cebada en el distrito de Centro de Madrid, y hubo que hacerlo prácticamente entero de nuevo. Porque,
o sea, estando hecho, hubo que hacerlo.
Sí, claro, hubo que volver prácticamente al inicio porque no se había previsto.
No, por supuesto, hubo que volver al principio. Y, por supuesto, también es poco razonable achacarle a un gobierno un error técnico de la empresa que hace un proyecto. Un poco de seriedad. Quiero decir, el túnel de Gran Vía que la Comunidad de Madrid abrió en el año 2016, gobernada todavía Cristina Cifuentes, ha tardado 4 años en terminarse. ¿Por qué? Porque hay un problema técnico, porque se encuentran restos, es decir, porque la vida razonable sucede. A mí no me parece muy lógico, ¿no?, ir a decir, es tu culpa, Inma, o la de la consejera, que no esté hecha bien la obra, porque la obra no la haces tú, la hace una empresa. Yo creo que hay críticas que están un poco como fuera de lugar y que son ese y tú más en el cual, pues como que todo es como politiquería. No
es y tú más. Lo que pasa es que decías antes las inauguraciones y demás. Yo entiendo que Más Madrid tiene un problema, porque es que es verdad que tenemos un plan de equipamientos por el cual vamos a hacer prácticamente 50 equipamientos en este mandato. Y evidentemente los pondremos en marcha y evidentemente los vamos a poner a funcionar. Yo entiendo que un equipo de gobierno que abrió unas aceras un poquito más anchas en la Gran Vía y 3 cositas más en algún barrio, le cueste pensar que se van a abrir, insisto, 50 equipamientos nuevos, que se han asfaltado el 20% de las calles de Madrid en 2 años, que se está actuando sobre 400 calles en el plan de aceras. En fin, son cifras tan descomunalmente distintas de las que había en la ejecución del equipo de gobierno anterior. Y, por cierto, estamos en el año 2021 ante la ejecución de inversiones más alta de la historia del Ayuntamiento de Madrid.
Pero porque no tenéis inversiones financieramente sostenibles, porque no estáis haciendo nada nuevo. Todo lo que estáis terminando. Mira, la vivienda pública, la MVS, los polideportivos, las escuelas infantiles, los parques, los centros de mayores como el de Latina que inaugurasteis el día de ayer, la semana pasada, todos esos centros, todos esos equipamientos son proyectos que duran años, aquí como en todas partes,
las unidades
que empezaron
las unidades
en 2016,
de policía también,
en 2017,
las unidades de policía
en 2018,
también, esas 8 que prometisteis.
Y que vosotros efectivamente llegasteis y los terminasteis, cosa que está bien.
¿Cuántas unidades de policía hicisteis, Rita? De las 8 que había que hacer, ¿cuántas
terminadas,
hicisteis?
Imagino, no lo sé, no tengo
No, empezadas.
Datos.
No, proyectadas, no, presupuestadas. ¿Cuántas?
No lo sé.
Exactamente 0.
Muy bien.
Ya te lo digo.
¿Y tú
yo.
Cuántas escuelas infantiles has puesto en marcha?
¿Cuántas qué?
Escuelas infantiles.
Pues
¿qué
mira,
piensas tú?
En este equipamiento, en este, concretamente en este presupuesto, van 2.
2, el proyectito. Que va, es decir, que la escuela infantil va a terminar dentro de 3 años. Es decir,
antes,
lo que yo digo es una cosa razonable.
Antes de finalizar
las
este
obras,
mandato, vamos a inaugurar el 50% de nuestro
las
plan de equipamientos, que son 96
equipamientos. Duran
y eso
años en hacerse. Y yo creo que eso es razonable y que lo que le achaco a este equipo de gobierno es que haga bien en terminar las muchísimas obras que llegó y estaban comenzadas, razonablemente las va a terminar, decía vivienda pública, escuelas infantiles, polideportivos, centros de mayores, pero que tiene muy poca iniciativa propia. Y que igual que en Plaza de España o en el Mau Calderón han llegado a las obras que ya estaban en marcha, pero no han puesto todavía ninguna gran obra de reforma de la Ciudad de Madrid en marcha, por ejemplo en la A5 no hay noticia, año 3 de legislatura, pues creo que, como en esos casos, es un gobierno con poca iniciativa, que termina lo que había, que llega un poco arrastrando los pies, que efectivamente corta la cinta, pero que no propone nada de nuevo, que yo creo que es lo que se le puede exigir a un gobierno.
Yo, si tenemos tiempo, te cuento algunas de los nuevos.
Nos quedan un minuto. Muy poquito, porque
Eduardo Barreiros, General Perón, Plaza de la Revolución.
Eduardo Barreiros empezó la obra en el año 2018,
Plaza de Felipe
II, por favor.
Calle Alcalá de Aceros. Podría estar así como 10 minutos porque, sí, insisto, estamos interviniendo.
Con la primera que te he dicho ya no tenías razón. La reforma de Eduardo Barreiros empezó en el año 2018.
Rita, que me parece fenomenal que quieras achacar al equipo de gobierno anterior lo que se está haciendo en estos
momentos.
Yo te
lo digo con datos.
Yo te estoy diciendo algunas de las intervenciones. General Perón, Plaza de la Remonta, el Boulevard de Añastro.
General Perón es una obra que va ligada a la reforma del Bernabéu que comenzó en el año 2017. Ajá. La Plaza de la Remonta, incluida dentro de las 11 plazas, incluida dentro del proyecto de reforma de 11 plazas.
¿De verdad quieres engañar a alguien diciendo que es vuestro el proyecto de General Perón?
Estoy
¿De
diciendo
quieres
que
engañar a alguien
no estoy
diciendo
engañando
eso?
A nadie. Estoy diciendo que forma parte de la reforma completa del Bernabéu, que comenzó, como bien sabes, con un plan especial aprobado en el año 2017.
La realidad es que ni hicisteis el Nudo Norte, ni fuisteis capaces de...
El Nudo Norte las
obras
empezaron en el año 2018, que empecé yo con aquellas ruedas de prensa cuando había los primeros atascos en el Nudo Norte.
Y os tirasteis 4 años ampliando unas aceras en la Gran Vía, y punto.
Si es que eso no tiene sentido.
Esa es la realidad. Y eso es lo que votaron los madrileños, por cierto.
Es un argumento pobre.
Bueno, vamos...
Es evidente que no fue así. También lo demostraron los resultados electorales, todo hay que decirlo.
Qué bien, ¿no?
Vamos a cambiar.
Al final tenemos escuelas infantiles, tenemos plazas remodeladas,
unidades de policía,
bases de SAMUR. Los madrileños, al final, de verdad, que es lo que queremos, ¿no? Que digo yo, qué bien. Bueno, esperen. ¿Ustedes han bailado alguna vez esto que es nuestro tema número 3? Seguro que sí, va con una pregunta de 30 segundos para cada una. Suena así, Jorge, adelante con...
Izquierda, izquierda, la derecha.
Esto de izquierda, izquierda, derecha, derecha, me lo sugirió. Sí, 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 por supuesto. Bueno, esto sí, esto lo cantaban Enrique y Ana.
Pero antes...
Bueno, esta versión.
Claro.
Antes la yenca era ya de mucho bailar en sitios, sí, de mucho vestir también.
Que eso bien. Lo sabes tú bien.
Que
yo no la he bailado, la verdad. A mí me pasa un poco como a Rita, se me queda un poquito...
Qué mala es.
Son ustedes tremendamente jóvenes. Al César lo que es del César, que decía yo, Rita Maestre, que bienvenida con como grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Madrid, 16 concejales de nuevo tras la salida del escindido de Recupera Madrid, grupo mixto, ergo vuelven ustedes a tener esos el mayor número de concejales del Ayuntamiento, y dijo el alcalde que él está dispuesto a pactar como la yenca, a derecha y a izquierda, y que está dispuesto a hacerlo. Y dijo Inmaculada... No, ¿usted qué dijo, Inmaculada?
Un minuto para cada una ya.
¿Yo qué digo? Bueno, yo creo que el alcalde lo que dijo es una cosa muy puesta en razón, que es que su pacto fundamental es con los madrileños y que cualquier cosa que podamos hacer en beneficio de ellos la vamos a hacer. Hemos tenido unos presupuestos en los que hemos intentado hacer una negociación con el que había sido nuestro socio en los presupuestos anteriores. Directamente decidieron bloquear esa negociación, ni siquiera sentarse a hablar, y por lo tanto pues tuvimos que buscar otro tipo de acuerdos para aprobar unos presupuestos que son los mejores que ha tenido esta ciudad muchos años. Por lo tanto, por supuesto que siempre vamos a buscar el beneficio de los madrileños y buscaremos acuerdos allá donde sea positivo, ¿no?, para Madrid.
Rita.
Yo creo que Almeida se va revelando como un político con poca palabra, con muy pocos principios, con pocos valores, al que le da igual el contenido con tal de obtener un resultado personal bueno, ¿no? Que lo mismo hace unos presupuestos para pactar con la extrema derecha, que luego pacta con unos tránsfugas a los que él ha favorecido, que hace hija predilecta a Almudena Grandes pero luego la desprecia en público. O sea, como una falta, una cierta inconsistencia, que yo creo que eso es importante en política, ¿no? Porque en política hay que saber pactar, desde luego. Yo propuse los pactos de la villa, desde luego creo en la capacidad del pacto y del acuerdo, pero también hay que tener ideas, hay que tener rumbo, hay que tener horizonte, y yo creo que Almeida, a diferencia de otros políticos también aquí en Madrid, pues se va viendo como una persona y como un líder muy vacío, ¿no?, al que de hecho han abandonado sus propios socios prioritarios a pesar de lo bien que les ha tratado durante 3 años.
Pues, ¿se siente usted abandonado?
No, nos sentimos de verdad, la verdad, que cada vez más valorados y más apoyados por la cantidad de madrileños que nos encontramos por la calle y nos animan a seguir trabajando en lo que estamos trabajando. No, lo que pasa es que, claro, yo entiendo que Más Madrid se ha quedado un poquito sin argumentos, porque estos eran los presupuestos de la extrema derecha, y claro, cuando se les cae ese argumento, pues ahora tienen que buscar ahí, hacer un poquito de imaginación para ver ahora que criticamos, porque decíamos que eran estos presupuestos muy de extrema derecha y ahora resulta que lo apoyan unos señores que no son de extrema derecha y tengo que cambiar el argumento. La realidad es que lo que es un magnífico presupuesto para Madrid, que sigue bajando impuestos, que es una de nuestras notas distintivas, y que sigue invirtiendo en la ciudad, ¿no?
Pues Inmaculada Sanz, Rita Maestre, se nos ha hecho muy cortito.
Sí, a mí también.
¿Verdad? Bueno, pues media hora ya llevamos, así que es el momento de la despedida. Gracias a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.
Gracias a vosotros.
Gracias también a la delegada del área de portavocía, seguridad y emergencias en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz.
Muchas gracias, amigos.
Costan mañana más, que
sí,
hemos llegado al final.
Monográfico, transportes e infraestructuras.
Gracias. Gracias a todos. Disfruten de la tarde porque mañana haremos mucho más. Aquí acaba hoy Madrid Directo. Adiós, amigos. Chao.